Mañana, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 en adelante. Y si puede ponerse en pie, por favor, para leer la Escritura, la Palabra de Dios. Primera de Corintios 15, del 12 al 34. Por favor, siga en su Biblia. Y si no, puede seguir la pantalla. Vamos a leer este texto esta mañana. Comenzando en versículo 12, dice lo siguiente: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todos, todo y en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Palabra del Señor, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, una vez más, por el tiempo que nos has permitido. Rogamos en este momento que la palabra tuya pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Que este tema de la resurrección pueda ser claro para nuestras mentes, podamos entender también lo que debe de producir en nuestra vida, y queremos rogarte que obres en aquellos también que no han dado el paso de creer en Cristo, el Evangelio de la Gracia, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Que hoy sea ese día en el cual sus vidas puedan estar abiertas a ti y dejar que el Cristo resucitado viva en ellos, en sus corazones, y puedan también tener el futuro cierto de la resurrección de entre los muertos. Queremos rogarte esta mañana, tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe, nos dirija. Ruego que nos ayudes a enfocarnos y a dejar que tú nos hables, evitando todo aquello que no te da gloria a ti en esta mañana. Apaciéntanos, danos tu paz esta mañana, según nuestros corazones estén en esta mañana. Confiamos en ti, hemos confiado que nos has traído hasta aquí, y confiamos ahora a tu gracia que nos sostendrá, nos enseñará, nos mostrará tu verdad. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. ¿Hay o no hay resurrección? Ese es el tema que Pablo discute en este texto tan importante. Nuestras creencias afectan nuestra vida. Todos nosotros lo sabemos eso. Lo que creemos tiene consecuencias. Y son lógicas estas consecuencias. Y en la lógica muchas veces se habla de lo que es un silogismo, que es realmente una manera de razonar deductivamente. Suena complicado, lo es en algunas cosas, pero no es tan complicado cuando es algo sencillo. Déjeme darle un ejemplo. Va a escuchar tres declaraciones. Las primeras dos deben de estar conectadas y ser ciertas para que la tercera sea cierta. Y cuando la primera y la segunda no están conectadas o no son verdad, la tercera es falsa. Eso es lo que es un silogismo, es aprender a razonar de una manera que tiene sentido. Le doy un ejemplo. Creo que hay que cuidar el cuerpo. Hago ejercicio todos los días por 30 minutos. La conclusión es, yo cuido mi cuerpo. ¿Tiene sentido eso? A, B, y por eso que C es cierto. Escuche el siguiente. Cuando es algo absurdo que no es lógico, suena algo como así. Creo que hay que cuidar el cuerpo. No hago nada de ejercicio. Yo cuido mi cuerpo. No tiene sentido, ¿cierto? Porque la primera parte con la segunda parte no concuerda. Escuche otro. Creo que toda persona que es espiritual debe de orar. Esa es la primera oración. Segundo, yo oro. Tercero, yo soy una persona espiritual. ¿Tiene sentido? Ahora cámbielo eso. Creo que toda persona espiritual debe de orar. Yo no oro. Soy una persona espiritual. ¿Es lógico? No, ¿cierto? O decimos, creo que debo de estudiar la Biblia porque eso me ayuda a crecer espiritualmente. Yo estudio la Biblia todos los días. Yo estoy creciendo espiritualmente. ¿Es lógico? Eso es lógico. Eso es lo que hablan en la lógica, lo que es un silogismo. Lo que hacemos y eso trae una consecuencia y las cosas concuerdan bien. Cuando no son ciertas la segunda con la primera, viene la conclusión y es equivocada. Es incongruente. Quiere decir que no es lógico. Y merece examinar lo que realmente creemos para alinear lo que realmente creemos con las acciones nuestras. En Corinto había pasado algo muy interesante. Ellos decían, yo creo en Cristo, creo que Él resucitó. Pero ¿sabe qué pasa? Decían que no creían en la resurrección corporal de los cuerpos. Que no iba a haber resurrección de los cuerpos de las personas. Habían adoptado una filosofía gnóstica que dice de que el cuerpo no es importante, que lo que es importante es el espíritu, y al morir la persona realmente su cuerpo quedaría en la tierra, se convertiría en polvo, pero no entraría al cielo, no tendría acceso a ninguna fuente espiritual, serían simplemente el espíritu, las almas de las personas, pero no sus cuerpos. Y eso es lo que había adoptado la iglesia también en ese entonces. Creían que, bueno, el cuerpo, eso no nos sirve, eso no va a quedarse aquí, no hay resurrección de los muertos. Posiblemente hasta creían ellos que iba a ser una forma espiritual en la cual iban a vivir con Cristo, pero no creían que realmente los cuerpos de las personas iban a ser resucitados. Eso, según Pablo, es lógicamente sin sentido. ¿Por qué? Porque explica en este texto que si no creemos en la resurrección de los cuerpos, tampoco podemos creer en la resurrección de Cristo. O viceversa, si creemos en la resurrección de Cristo, debemos creer en la resurrección de nuestros cuerpos. Y recuerda, aún hoy día esto también es un problema. Si usted habla con la gente, se va a dar cuenta que muchas veces ellos dicen que la muerte es el fin, ¿cierto? Dice, cuando nos muramos, todo se acaba. Eso no es cierto según la Escritura. O entre creyentes decimos, si yo muero, mi cuerpo se queda ahí, pero mi espíritu va a estar con el Señor para siempre. No es correcto eso tampoco. Sí vas a estar en la presencia de Dios al morir, pero tu cuerpo alguna vez va a ser levantado entre los muertos y va a reincorporarse con tu espíritu y vas a tener una existencia con Él también de una manera física, o lo que Pablo llama un cuerpo espiritual en este capítulo. Así es que hoy vamos a hablar sobre esto. Vamos a comenzar el tópico sobre, primero, si no hay resurrección o si hay resurrección en el texto bíblico. Y la semana que viene, en las siguientes dos semanas, vamos a hablar cómo es eso de cuando resucitemos. ¿Qué clase de cuerpos es lo que discute Pablo vamos a tener cuando resucitemos? Es algo teológico, pero ¿sabe qué? Es muy interesante que Pablo está hablando a una iglesia. Y muchas veces en la iglesia pensamos, ah, bueno, pero la iglesia, eso no me gusta hablar eso de teología porque no entiendo. ¿Sabe qué? Eso es lo que Pablo está enseñando, teología. Las cosas acerca del futuro de Dios, de la resurrección, cómo va a hacer eso, y tiene que explicarles, porque eso nos impacta en nuestra vida diaria, cómo vivimos nuestra vida, lo impacta a nosotros. Y Pablo comienza este texto haciendo un argumento bastante lógico, como lo que hemos hecho esta mañana, usando unas cláusulas condicionales. Si ustedes creen esto, esto es lo que sucede. Si ustedes creen esto, esto es lo que va a venir como consecuencia. Y muestra el resultado de esa lógica que ellos tienen para enseñarles a ellos que lo que ellos creen, lo que en la teología llamamos la ortodoxia, siempre lleva a una práctica, a algo que nosotros hacemos, la ortopraxis, eso dicen los teólogos. Quiere decir que lo que yo creo va a ayudarme a vivir la vida. Lo que yo creo, si no es consistente, también va a causar problemas en la manera de vivir. Y Pablo va a mostrar esto, que es muy importante creer la verdad de Dios y creerla como Él la dice, porque si nos desviamos de ella, terminaremos actuando de una manera muy diferente, que no es congruente a la palabra de Dios. Pablo habla y dice primero que hay 6 consecuencias de no creer en la resurrección. Hablemos de ellas esta mañana. Versículos 12 y 13, está la primera de ellas. Dice Pablo, si no hay resurrección, no hay resurrección para nadie. Lógico. Vea versículo 12. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, eso es lo que estaban diciendo ellos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Eso es lo ilógico. ¿Creen que Cristo resucitó? Pero dicen, no creemos en la resurrección de los muertos. Pablo dice, momento, si no hay resurrección para ustedes, tampoco hay resurrección de Cristo. Si hay resurrección de Cristo, hay resurrección para ustedes. Esas dos cosas van juntas y Pablo va a hablar sobre ello. Recuerde que Pablo ya les ha mostrado en los primeros 11 versículos que Cristo resucitó entre los muertos. Es un hecho indisputable, dice Pablo. Él les ha predicado ese evangelio, creyeron ese evangelio, les enseñó que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, les muestra con evidencia de que muchas personas fueron testigos de cuando Él resucitó. Así es que ellos entendían eso y habían creído que Cristo resucitó. Pero Pablo dice, si ustedes no creen que hay resurrección, tampoco creen que Cristo resucitó. No va a haber resurrección para nadie. Eso es lo primero que Pablo dice. Segundo, versículo 14, dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo dice, el mensaje del evangelio que les predicamos y la fe que ustedes tienen no sirve de nada. Es más, fue una pérdida de tiempo hablarles del evangelio a ustedes porque realmente no es el evangelio, porque Cristo no resucitó. Y Pablo dice, la fe de ustedes también es nula, es vana, no tiene efecto, no tiene valor, no tiene ningún sentido si no hay resurrección. Tercer lugar, Pablo dice en versículo 15, si no hay resurrección, no solamente nuestra fe también es vana, pero dice que, versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios. Pablo dice, nosotros que hemos predicado a ustedes, somos personas que dijimos que hablábamos la verdad de Dios y realmente estamos hablando una mentira de parte de Dios. Eso Pablo dice, no puede ser. Y es más, la idea de este versículo es que somos hallados, dice, falsos testigos. Quiere decir, hay una condenación que nos espera porque hemos hablado de parte de Dios diciendo que hay resurrección y no la hay. Entonces nosotros estamos en peligro de ser juzgados por Dios por predicarles algo que no es cierto. Ahora, Pablo está mostrando, lógicamente, si ellos creen que no hay resurrección, estas son las consecuencias. Pero Pablo cree, obviamente, que Cristo resucitó. Pablo sí cree que Dios le levantó de los muertos. Pablo cree que todos seremos resucitados. Pero Pablo está mostrando a estas personas que estaban enseñando esto en la iglesia, que lo que ellos están enseñando es contrario a la verdad de Dios. Y el hacer eso, están siendo falsos testigos de Dios. Están hablando lo que no es correcto de acuerdo a la verdad de Dios. Déjeme decirle esto. Si predicamos nosotros a Cristo y predicamos su muerte, pero no predicamos su resurrección, también estamos falsos testigos. Hay mucho énfasis muchas veces cuando hablamos nosotros a las personas, hablamos de que Cristo murió. Pero entendamos que Cristo resucitó también. Y si no predicamos que Cristo resucitó, entonces no es el verdadero evangelio y somos ahí los falsos testigos de Dios. Esta semana pasada, el día viernes y sábado, estuvimos en City Fest, ¿cierto? Se dice que se predicó el evangelio en muchas formas a muchas personas en esta ciudad. Pero ¿sabe qué? La base del evangelio que se predicó en City Fest es la resurrección de Cristo. Si no creemos eso, todo lo que hicimos no valió de nada. Fue vano. Y somos falsos testigos. Pablo dice, si no hay resurrección, somos falsos testigos. Número 4, dice Pablo, versículos 16 y 17. Si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Y estamos todavía viviendo en pecado. Dice, si los muertos no resucitan, dice Pablo. Es decir, si Dios no resucita a nadie, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, las consecuencias para nuestra vida espiritual son desastrosas. Porque, ¿qué es? Dice, la fe de ustedes es vana, pero además de eso, ¿están qué? En sus pecados todavía. No han sido salvos de sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó, Cristo no murió por ustedes, Cristo no resucitó de entre los muertos, Él no ha pagado esa deuda, ustedes siguen en pecado. No es posible no creer en la resurrección y creer en la resurrección de Cristo, dice Pablo. Si Cristo no resucitó, como algunos de ellos decían, Cristo permaneció en la tumba, la muerte no fue vencida, el pecado no fue vencido, nuestra relación con Dios no fue restaurada, estamos todavía viviendo nuestros pecados. Henry leyó ese texto en Efesios 2 diciendo que antes estábamos muertos, ahora somos vivos por la resurrección de Cristo. Eso no sería cierto. Si no creemos en la resurrección, no tenemos esa esperanza de que nuestros pecados han sido perdonados. Pero vea también versículo 18. Número 5 dice, los que han muerto, los que durmieron, se usa esa palabra dormir porque Pablo está mostrándoles que sí hay resurrección, pero si esas personas murieron en Cristo, pero no hay resurrección, entonces dice Pablo, ellos perecieron. Están condenados eternamente, están en castigo eterno, estas personas que murieron. Y por último, dice Pablo en el versículo 19, somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, dice, si en esta vida solo esperamos en Cristo, solamente en esta vida, si estamos diciendo, oh, estamos en Cristo, pero solo en esta vida, Pablo dice, pobrecito de nosotros. Somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Todas las personas que nos ven pueden decir, no, pobrecitos esos que solamente creen en esta vida, en Cristo, pero no hay resurrección. Pablo dice, ustedes son los más dignos de conmiseración. Ese es el argumento de Pablo en contra del argumento de ellos. Pero ahora vea cómo Pablo dice y afirma que sí, Cristo resucitó en los versículos 20 a 34. Y porque Él resucitó, Pablo va a mostrar qué son los resultados de eso. Habiendo ya explicado de una manera hipotética, una manera diciendo esto, si sucede esto, si no hay resurrección, eso es lo que sería en sus vidas. Ahora Pablo les va a decir 4 puntos importantes en cuanto a cómo la resurrección de Cristo realmente nos da a nosotros algo muy valioso. Miremos esos 4 puntos importantes sobre esto. Primero, versículos 20 al 22. Porque Cristo resucitó, dice Pablo, hay vida para todos los que están en Cristo. Versículo 20 dice, mas ahora, Pablo dice, quiero que sepan, Cristo ha resucitado de los muertos. Y como Él resucitó, dice, Él es primicias de los que durmieron en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? En el Antiguo Testamento, las primicias eran lo primero que se recogía en una cosecha. Y generalmente se ofrecía a Dios. Pero las primicias indicaban que Dios iba a dar mucho más. Cuando la Biblia habla que Cristo es la primicia de la resurrección, quiere decir que Él es el primero, pero después de Él viene una cosecha de resurrección. ¿Quiénes son esas personas que van a resucitar? Nosotros. Pablo dice, porque Él vive, nosotros también vamos a resucitar. Cristo, las primicias de la resurrección, es garantía para nosotros que todos los que mueren en Cristo resucitarán de entre los muertos también. Versículos 21 y 22, Pablo dice que Cristo es el segundo Adán, que el primero Adán, vea lo que dice, versículo 21, porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, ¿quién es? Adán. También por un hombre, la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo está haciendo una comparación, que es un paralelismo entre Adán y Cristo. Dice, por Adán entró ¿qué cosa? Sí, y la muerte. Pero por Cristo, dice, por la resurrección de entre los muertos, ¿qué sucede? Cristo trajo la vida. Y Pablo está comparando y está haciendo a Adán como nuestro representante de una vida alejada de Dios. Adán pecó, nosotros pecamos porque él pecó. Pero ahora que Cristo murió y resucitó, nosotros podemos identificarnos con Cristo y su resurrección al creer en Él. No es automático, obviamente. Tenemos que creer en Él, creer en el Evangelio. Vivir en Adán indica muerte. Vivir sin Cristo es vivir con Adán y esperar una eternidad sin Él. Pero vivir en Cristo, esperamos la resurrección. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cristo, siendo la primicia, es la garantía de que nosotros también algún día resucitaremos de entre los muertos. Una de mis historias favoritas de los niños, o para los niños, es el león, la bruja y el armario. Y ahí el personaje principal es Aslan, es un león, y que es simbólico de Cristo. Y en la historia, Aslan muere por el traidor Edmundo. Y Aslan es matado en la piedra, o la mesa piedra, por la bruja blanca. Pero Aslan vuelve a vivir después de eso. Y les explica a los niños que hay una magia más insondable. Y dice que cuando una víctima voluntaria fuere ejecutada sin haber cometido ninguna falta y es ejecutada en lugar de un traidor, dice, la mesa se rompería y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso. Quiere decir, cuando Aslan muere, y como él es justo, muriendo por una persona injusta, el movimiento de retroceso de la muerte sucede. Quiere decir que Él resucita. Ese libro realmente nos está enseñando que Cristo murió por nosotros, los pecadores, y por su muerte y su resurrección, ahora Él ha efectuado el retroceso de la muerte. Ese retroceso de la muerte llamamos resurrección. Pablo dice, en Cristo no solo tenemos vida eterna en el momento que creemos, sino que también esperamos ser resucitados o vivificados, retrocediendo la muerte de nuestros cuerpos y levantados para resurrección. Eso sucederá en la segunda venida. Hablaremos más la semana que viene cuando sucede eso. Pero eso nos garantiza la resurrección de Cristo. Nos garantiza la vida a través de Él. Pero en segundo lugar, versículos 23 a 28, la resurrección de Cristo, el creer en la resurrección, nos da la verdad de que la vida reinará y la muerte será destruida. De estos versículos hasta el versículo 28, el enfoque de Pablo es mostrar que la muerte va a ser vencida. Y es vencida a través de la resurrección. Pero antes de llegar a ese punto, Pablo va a explicar el proceso. Va a explicar el orden de la resurrección de los creyentes. Versículo 23, vea lo que dice. Cada uno en su debido orden. ¿Cómo va a hacer eso? Dice Pablo. Cada uno en su debido orden. Primero dice Cristo, las primicias. Antes que nosotros resucitemos, tenemos que entender que Cristo resucitó. Él es las primicias. Y luego dice Pablo, en su aparición, en su venida o la aparición. Esa palabra aparición es muy interesante porque es la palabra epifanía. Y la usaban para cuando llegaba el rey a visitar a alguien, pero también cuando se manifestaba una deidad. Y dice, cuando Cristo se manifieste, las primicias de la resurrección, algo va a suceder, dice. Los que son de Cristo van a ¿qué? Resucitar. Más adelante Pablo va a hablar cómo sucede eso, un poquito más específico, cómo va a llevarse a cabo. Pero lo que Pablo está diciendo, primero, las primicias, Cristo resucitó, viene. Segundo, los que son de Cristo resucitan. Eso es lo que sucede. Versículos 24 al 26, Pablo entonces habla sobre el orden del fin y el comienzo del reino de Dios. ¿Qué dice? Luego, dice Pablo, después de eso, luego se cree que hay una pausa. Esa palabra luego indica que hay una pausa, hay un tiempo que sucede. Creemos, algunos de nosotros, que eso indica el milenio, el tiempo de 1,000 años que va a existir en la tierra donde va a haber paz, del cual describe Apocalipsis 20, del 1 a 10. Luego viene eso, el milenio. Pero luego, después de eso, dice el texto, cuando entregue el reino al Dios y Padre, Cristo va a entregar, después del milenio, va a entregar el reino al Padre. Pero no hasta que haya suprimido, dice, todo dominio, toda autoridad y potencia. Cristo tiene que llevar a cabo su rol de Mesías, de gobernarlo todo, de vencer todo lo que es en contra de Cristo, todo dominio, autoridad y potencia. Debemos entender hoy día que al que escuchamos todas estas naciones que supuestamente son muy poderosas, quiero decirle que todas ellas algún día van a ser dominadas, controladas, reinadas por Cristo. Si eso a usted no le trae esperanza, no sé qué le va. Pero cuando escuchamos las noticias hoy día y escuchamos lo que está pasando en nuestro mundo, decimos, ¿hay alguna esperanza? Sí, ¿sabe quién? Cristo, el Mesías. Él va a poner a sus enemigos, dice, como el lugar de poner su pie sobre ellos. En ese entonces, cuando un enemigo conquistaba a otro y estaba como este lugar, yo podía poner el pie sobre mi enemigo, ¿cierto? Porque yo soy el rey, sobre su cuello. Dice, Cristo va a hacer eso con todos los dominios, autoridades y potencia. Cuando eso suceda, y Pablo está usando las imágenes o el texto de Salmos 8 y el Salmo 110, que son salmos mesiánicos que hablan de su reinado sobre las naciones. Cuando eso suceda, dice Pablo, entonces Cristo va a entregar el reino al Padre. Es decir, he cumplido la misión de redención. Ahora el reino es tuyo. Y entonces dice Pablo, para que todo, dice, versículo 25, porque es preciso es que el reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Algo más que va a suceder, no solamente va a vencer a todos los enemigos, pero dice Pablo, hay un enemigo final que Cristo va a destruir. ¿Cuál es ese enemigo? La muerte. Hablando ya de enemigos reales, ahora Pablo está hablando de un enemigo que ha afectado a la humanidad desde que entró el pecado a través de Adán. El enemigo, la muerte, que nos ha robado de tener esa relación con Dios, que ha corrompido toda nuestra vida, nuestros cuerpos. Dice, ahora Cristo va a vencer a ese último enemigo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la resurrección, resucitando a aquellos que están en él. Entonces, dice Pablo, versículos 27 y 28, el reino será consumado. Dice, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, cuando todas las cosas, Cristo las someta, las sujete a él. Dice el texto, exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. En otras palabras, Dios le dio la autoridad a Cristo, pero cuando él someta todo, con excepción a Dios que le dio esa autoridad, dice el mismo, el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Entonces ahí Cristo asumirá su rol en la Trinidad de Dios para cumplir también su rol a él reinando con Dios mismo, Dios Trino. La resurrección de Cristo no solo nos garantiza que la vida en él reinará, que la muerte será destruida, que nuestro Dios Trino reinará, sino ¿sabe qué cosa? Decimos, ah, wow, eso es teología, eso no me gusta. Vea lo que hace Pablo. Eso afecta nuestra vida espiritual. Versículo 29. Pablo dice, porque esto es verdad, este proceso de resurrección, y ustedes van a resucitar aquí, eso les afecta a su vida. La vida vale la pena vivirla por la resurrección de entre los muertos. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo lo dice Pablo? Primero dice Pablo, vale la pena evangelizar a aquellos que no conocen a Cristo porque la resurrección es cierta. Versículo 29. Ahí está un versículo que es el más difícil de interpretar quizás de toda la Biblia. Hay más de 40 opiniones en cuanto a qué significa este texto. Les doy la correcta hoy día para que ya no tengan que estar buscando. ¿Ok? ¿Qué dice? Dice, de otro modo, si ustedes no creen en la resurrección, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan los muertos? ¿Qué estaba pasando? Bueno, le voy a dar la interpretación correcta. Es fácil, no es tan difícil. Quiere decir, habían personas que antes de morir habían compartido el evangelio con las personas. Estas personas habían creído y se habían bautizado debido a que estas personas habían compartido el evangelio. Entonces, cuando Pablo dice, ¿de qué sirve que estos nuevos creyentes se bauticen dando testimonio debido a que estos muertos fueron los que le testificaron a ellos? ¿De qué sirve que se hayan bautizado? Porque el bautismo, ¿qué simboliza? Lo vamos a ver la semana que viene. Simboliza que hemos muerto con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y hemos resucitado una nueva vez. Dice, ¿de qué sirve el bautismo de esas personas? Que estos que murieron, compartieron, fueron responsables de guiarles a Cristo. ¿De qué sirve si los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, el evangelismo no tiene sentido. No vale la pena compartirle a la gente el evangelio. Además, número 2, Pablo dice que porque la resurrección es cierta, el servicio de Dios vale la pena a pesar de todo. A pesar del peligro, dice Pablo, primero, versículo 30. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo arriesgó su vida muchas veces. Todo esto lo hizo porque creía en la resurrección. Sabía que el evangelio ofrece la esperanza que aun aunque estés muerto, Dios va algún día a resucitarte de entre los muertos. Y Pablo dice, por eso me arriesgo. Esta semana leía una historia en el Wall Street Journal de una persona, y el título de esta historia se llama El FBI perdió a mi hijo, o a nuestro hijo. Es una historia bastante triste, porque este joven de 28 años desapareció en Rusia después de servir al FBI. Y esos padres no saben de ellos por 3 años y empiezan a buscar a su hijo. Siguieron todo lo donde él estuvo, trataron de localizar. Nadie les ofrecía ayuda. Tuvieron que hasta ir a Rusia misma y pasar un tiempo ahí, un mes o 2 meses, no me acuerdo cuánto, para buscando las pistas de qué había pasado con el hijo de ellos. Desapareció, no escucharon nada más de él. Finalmente, después de haber viajado mucho, haber estado en Rusia, finalmente pudieron descubrir los restos de su hijo en una tumba en la frontera de Rusia y Ucrania. Y aparentemente ese joven fue también con la idea de que él iba a participar entre la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Y él fue ahí, pero desafortunadamente perdió su vida. Y es triste porque los padres tienen que traer su cuerpo a los Estados Unidos. ¿Sabe, joven? Lo arriesgó todo por nada. Pablo dice, yo lo arriesgué, estoy arriesgándolo todo, pero ¿sabe qué? Porque vale la pena, porque hay una resurrección. Tu cuerpo va a quedar ahí, dice Pablo, pero la resurrección va a suceder. Le aseguraba que aunque si moría por Cristo, resucitaría por Cristo. Pablo dice, el servicio de Dios vale la pena. Pero ve, versículos 31 y 32, Pablo dice también, el sacrificio vale la pena. Mira lo que dice Pablo, os aseguro, les juro, lo que está diciendo Pablo, les juro, hermanos, por la gloria de vosotros, de que tengo en nuestro Señor Jesucristo. Está diciéndoles, miren, quiero, les juro a ustedes que son la gloria mía porque yo les compartí el Evangelio. Ustedes han creído en el Evangelio porque Dios produjo ese cambio en ustedes. Dice, les juro que cada día muero. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cada día su vida corría peligro. Y eso es literal. Si usted lee el libro de Hechos, Pablo literalmente cada día estaba en peligro de ser muerto por la causa de Cristo. Y además dice Pablo, si como un hombre batallé, dice, si esto lo hice solamente como hombre, pero no hay resurrección, dice Pablo, en Éfeso, contra fieras, contra estas personas feroces, si lo hice todo solamente por ser un hombre y lo arriesgué todo, me sacrifiqué todo, pero no hay resurrección, dice, ¿de qué me aprovecho? La respuesta es obvia, que Pablo sabía de que porque hay resurrección, vale la pena arriesgarse por Cristo y aún dar su vida. ¿Sabe? Muchos creyentes hoy día están haciendo esto, excepto en los Estados Unidos. El siguiente mes vamos a hablar de la iglesia perseguida. Y hay muchos creyentes hoy día que están siendo perseguidos, están sufriendo y están dando su vida por seguir a Cristo. En los Estados Unidos nosotros nos sacrificamos mucho, ¿cierto? Lo interesante es, tenemos el mismo Cristo, tenemos al mismo Señor, creemos en la misma resurrección, pero no sacrificamos nada. ¿No les parece que algo está mal ahí? Y sabe, las oportunidades de compartir el Evangelio están a la puerta nuestra. ¿Usted sabía que en nuestro programa de inglés que tenemos en la iglesia hay más de 100 personas que están viniendo a estudiar inglés? La mayoría de ellas no son creyentes, pero están ahí. Y nosotros no estamos haciendo mucho para guiarles a Cristo. Somos muy pocos los que están en las clases, que son parte de nuestra iglesia. City Fest ha terminado, ¿cierto? Recibimos algunas tarjetas debido a gente que no va a la iglesia. Pero sabe que en nuestra iglesia, todos los lunes, de las 6 a las 8, hay más de 100 personas aquí. Muchos de ellos no conocen a Cristo, no conocen esta esperanza de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer por ellos? No es lo que yo voy a hacer, porque no es mi responsabilidad solamente, ¿cierto? Es nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a sacrificar? Hay oportunidades, pero tenemos que nosotros mirar que vale la pena sacrificarnos, entre comillas, porque queremos que ellos tengan la misma esperanza en Cristo. Pablo dice también que porque hay resurrección, la vida no es solo para el placer personal. Versículo 33, vea lo que dice. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Citando a Isaías 22:13, dice, la vida es más que comer y beber y esperar la muerte. Hay más que solamente decir, voy a disfrutar la vida. Hay tanta gente hoy día que vive así. Y Pablo dice, porque hay resurrección, yo no necesito vivir de esa manera. Nosotros no tenemos que vivir de esa manera, porque tenemos un llamado superior a eso. Y Pablo también dice en el versículo 33 y el versículo 34, que porque hay resurrección, nos motiva a vivir la vida santamente. Versículo 33 dice, no erréis, no se equivoquen, no se engañen. Y lo que va a citar ahorita es a un personaje griego llamado Menander, que era escritor de dramas, y en ese drama decía esa frase célebre: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primero, Pablo está haciendo referencia a aquellos en Corinto que estaban enseñando lo que era opuesto a la verdad de Dios, diciendo, ustedes se reúnen con estas personas, tienen relaciones con estas personas creyentes que están corrompiéndoles a ustedes, están dañando lo que ustedes deben de creer y cómo vivir la vida cristiana. Pero a la vez también algunos de ellos estaban envueltos en la cultura de ese entonces, en el mundo también, viviendo en esa cultura. Ellos también empezaron a corromperse porque estaban siguiendo a la cultura. Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiero decirle, esto va a suceder con cristianos y no cristianos. Es que usted dice, ah, pero es que yo no me relaciono con no cristianos, yo solo me relaciono con cristianos. Pero ¿sabe qué pasa? Muchos de los cristianos muchas veces están haciendo lo mismo que los no cristianos. Y a veces usted se reúne con alguien que es cristiano y parece que está reuniéndose con uno que no es cristiano, porque habla lo mismo. Lo mismo chisme, bueno, ¿qué mismo chisme? ¿Qué, cuál escojo? Ninguno, no escojo a ninguno. Pablo dice, entender que vamos a resucitar con Cristo implica también nuestra ortodoxis, lo que creemos, va a afectar nuestra ortopraxis. Vamos a vivir de una manera diferente, vamos a vivir santamente. Y además, Pablo dice, versículo 34, vamos a estar alerta de lo que puede desviarnos. Pablo dice, velad debidamente. Esa palabra velad, muy importante. La palabra velad quiere decir falta de sobriedad. Velad, dice Pablo, ya no estén como las personas que están ebrias. Y cuando la persona está ebria, ¿qué pasa? Actúa muy diferente, ¿cierto? Pablo dice, dejen de vivir de esa manera. Despierten de su falta de sobriedad espiritual. Y dice Pablo, dejen de pecar. Y Pablo sigue diciendo, algunos dice, están actuando sin el conocimiento de Dios. Porque estaban siendo desviados de la verdad de Dios, no tenían el conocimiento adecuado de esta doctrina fundamental de la resurrección y de otras cosas también. Pablo tiene que decirles, ustedes dejen de estar equivocados en eso, dejen de estar dormidos espiritualmente, ebrios espiritualmente, despierten, dejen de pecar. Dice, para vergüenza vuestra lo digo. Esta semana también leía que Jeff Bezos, ¿sabes quién es Jeff Bezos, verdad? Los que compran en Amazon, todos los compramos en Amazon. Quizás es el hombre más rico del mundo. Está invirtiendo billones de dólares para colonizar la luna. Él cree que para salvar la Tierra hay que colonizar la luna o el espacio. Está invirtiendo millones de dólares, billones de dólares, para hacerlo. Y él dice, en su mente es que algún día los productos se van a hacer en el espacio y se van a enviar a la Tierra. Amazon desde el cielo, que vean. Digo, wow, este hombre, y él sabe que no lo va a ver, pero está invirtiendo su dinero. Eso está haciendo él para salvar al planeta, no necesariamente la gente, el planeta. Nosotros tenemos la esperanza, usted, yo, tenemos una esperanza mucho mejor. Usted que no tiene billones de dólares, tiene el poder más efectivo para ayudar a las personas. ¿Qué es? El Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación, con la esperanza de una resurrección y de una restauración completa de la creación de Dios. Y nosotros decimos, yo no puedo hacer nada. Usted y yo podemos hacer más que Jeff Bezos. Y quizá nadie nos va a conocer. Pero tenemos la enseñanza de la resurrección. Y sabemos que porque que Cristo resucitó, nosotros resucitaremos y tendremos esa nueva vida con Él. Termino con esta cita, escúchelo. Dice, el punto crucial no es solo que están creyendo basura sobre la resurrección, los corintios. y sobre Jesús, sino que la nueva era en la que se dejan atrás los pecados no ha sido inaugurada después de todo. Para Pablo, el punto de la resurrección no es simplemente que el Dios creador haya hecho algo notable por un individuo solitario, como la gente hoy día imagina que es el supuesto impulso de la proclamación de la Pascua, sino que en y a través de la resurrección, escuche, la presente era del mal ha sido invadida, por la era venidera, el tiempo de restauración, de retorno, de renovación del pacto y del perdón. Se ha producido un evento como resultado del cual el mundo es un lugar diferente y los seres humanos tienen la nueva posibilidad de convertirse en un tipo diferente de personas. Eso es lo que hace la resurrección de Cristo. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que nos has dado la esperanza de la resurrección a través de Cristo. Ayúdanos como iglesia a creer esta verdad, a vivir esta verdad. Despiértanos de la ebriedad espiritual y ayúdanos a vivir para ti cada momento, entendiendo que tenemos un privilegio de no solamente conocerte, pero entender que tenemos también un futuro glorioso a través de la resurrección de entre los muertos. Gracias te damos por esta oportunidad. En el nombre de Cristo. Amén.